En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Lo dicho, vamos hasta Sevilla, donde se ha celebrado la Junta General de Accionistas. Están en Sevilla. José Manuel Oliva, hola Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, buenas noches, ¿qué tal?
Y está Víctor Fernández. Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
La primera pregunta, ¿estas Juntas Generales de Accionistas sirven para algo? Digo desde la perspectiva del club, ¿eh?
No, nada. Nada. No cambian nada. El transcurrir del club. No
se decide nada, ni se toman decisiones que puedan suponer un cambio para el futuro, nada, ¿no?
Claro. Es que son extraordinarias porque son solicitadas por José María del Nido Benavente, por José María del Nido Padre. Y es lo que pretende en alguna junta de accionistas intentar un imposible, y es romper un pacto que suscribió en su momento y se choca una y otra vez con ese muro que es el Consejo de Administración, que hace prevalecer ese contrato privado que firmaron en su día las grandes familias de accionistas de la entidad. Y creo que esto lo hace un poco por dar ruido mediático y también para justificar con a sus socios, los americanos que también están ahora mismo de su lado en este intento de volver al club, justificar que siguen esa pelea, que lo sigue intentando, y esto solo un juez, cuando en su momento decida en los próximos meses, o dentro de un año, dentro de varios años, el que decida si realmente se le abre la puerta del club como principal accionista a título particular, que lo es, pero ahora mismo es imposible. Si la pregunta es si valen para algo de cara al futuro del club, la respuesta es que no valen para nada.
Esto es muy difícil, Joseba, de entender fuera, porque a día de hoy José María del Nido Benavente es el máximo accionista de la entidad. Pero no puede acceder al poder porque, como ha comentado Oliva, por el pacto, por un derecho de las minorías, no puede votar contra los mismos miembros del Consejo por el pacto suscrito, aunque él dice que ese pacto ya ha sido finiquitado, pero los que mandan actualmente dicen que hasta el 2027 están activos. Por lo que cuando llega la hora del punto del día de cese y destitución de los miembros del Consejo, las acciones de Del Nido no pueden votar, que son más de la mayoría, y por lo tanto se mantienen los que mandan en el club. Es una cuestión estrictamente judicial que a día de hoy gana por goleada los que mandan en el club, ¿no?
Hemos empezado el programa, en este caso he empezado yo, reclamando que el 19 de marzo, el Día del Padre, sea un día festivo y todos podamos disfrutar de él. Me parece que los del Nido mañana no se van a juntar a celebrar el Día del Padre, ni habrá regalo del hijo.
No va a haber cenicero de barro, yo creo.
No, ni eres el mejor padre del mundo, tampoco tiene pinta, ¿verdad?
Bueno, un tema tremendamente... Incluso algunos accionistas que han mantenido sus acciones, que no las han vendido, han abandonado la sala porque es un tema tremendamente desagradable porque desde el minuto número uno pues es un rifirrafe, es un roce, casi rayando el insulto. Ya se hizo en la anterior junta y desde luego es una situación tremendamente desagradable de un padre y un hermano, ¿no?, reclamándole que se marche y que deje sus acciones al actual presidente, que es hijo y hermano. O sea, es una situación rocambolesca y muy, muy, muy desagradable, ¿no?
Es muy bochornoso, muy, muy esperpéntico lo que se vive, la verdad. Porque estamos hablando o estamos ante una guerra familiar económica, con un trasfondo económico, con el Sevilla de fondo. Y la imagen del Sevilla desgastándose. Y no me extraña ese detalle que cuenta Víctor, de que muchos accionistas que todavía mantienen, pequeños accionistas, que van a esas juntas de accionistas pensando que se puede debatir sobre el futuro del club, sobre problemas económicos y también deportivos que tiene la entidad, ven como realmente al final aquello acaba siendo una ristra de reproches de uno a otro, faltas de respeto y un ruido absolutamente lamentable. La imagen del Sevilla está quedando por los suelos. Sí, porque es una junta de accionistas y realmente creo que no están midiendo unos y otros cómo se puede llegar a este desgaste tan tan brutal al que están sometiendo a la entidad, ¿no? Insisto, es una guerra familiar ya trasladada directamente al panorama público y al órgano de una junta de accionistas, y esto es lo que está provocando incluso, Joseba, ese hastío y el desinterés de muchos aficionados del Sevilla que ven como realmente no encuentran una salida. Dicen, los que están no lo acaban de hacer bien y la gestión económica es horrible y deportivamente esto se les ha caído. Y los primeros meses de José María del Nido Carrasco tampoco vaticinan que esto pueda cambiar mucho, aunque lleve poco tiempo, pero se ve más de lo mismo, ¿no? De los últimos meses de Pepe Castro. Y del Nido Padre tampoco puede entrar porque está bloqueado y de fondo un capital americano, y dice la gente, bueno, ¿y aquí dónde está la solución? ¿Eso qué es lo que crea? El hastío de la gente, que la gente está pensando que dónde está la solución ahora, ¿no?
Vamos a escuchar, sí, si queréis, los extractos que habéis rescatado de esa Junta General. Dale, dale.
Sí, vamos a escuchar a Del Nido, que después ha dado una pequeña rueda de prensa y, bueno, ha hablado de una Junta de Accionistas caciquil y ha reconocido que ese roce que tiene con el hijo es tremendamente desagradable.
Bueno, cuando me dejen, si es por voluntad de la mesa, no lo voy a hacer la vida. Hacer un balance de una Junta caciquil es muy difícil. Después de esta Junta General, de todas las irregularidades, porque yo no he visto en mi vida una Junta General donde se cometan más cacicadas. Después de estas irregularidades, yo espero que los tribunales, en derecho hay que tener razón, saberla pedir y que a uno se la quieran dar. La razón la tenemos. Ahora los abogados que se apliquen para saberla pedir y los tribunales que no la quieran dar.
Esto, Oliva, ha sido después de la Junta General y durante...
Sí. Bueno, durante ha habido episodios de todo tipo y momentos de encontronazo, sobre todo de ruido, ¿no? A lo mejor uno estaba hablando, el presidente, el padre de la zona donde estaban los accionistas le recriminaba cualquier punto porque entendía que tenía que hablar, el presidente decía que no tocaba eso que estaba explicando, estaba hablando, y se han vivido momentos, algunos tan esperpénticos como este, cuando el padre un poco le regaña al hijo por dudar de su sevillismo, y ocurre esto.
Y le digo al presidente que el mismo respeto que está pidiendo los intervinientes lo tenga él. A mí, yo que te he hecho sevillista, si yo soy del Indauchu, serías del Indauchu, no me puedes llamar antisevillista hablando de mi antisevillismo. Te recuerdo que soy el socio 74 y que más de 30 años te he estado pagando el carnet, por si no te acuerdas. Y después que le llamen Maruja, porque Marujeo es de Maruja, a uno de los grandes accionistas del Sevilla Fútbol Club, ¿eso no es un insulto?
Pues eso es el reproche del padre, sí, al hijo.
Sí, sí. Ha habido algún que otro momento así de tensión. Y luego, es verdad que una vez que ha finalizado la Junta de Accionistas, le han preguntado un poco por esta situación tan fea y desagradable que se da, ¿no?, entre un padre y un hijo. Se han preguntado directamente al actual presidente, a José María del Nido Carrasco. Le han preguntado un poco por la situación, que no es nada agradable ver una situación de este tipo. Bueno, da la impresión, escuchándolo sobre todo, y no es la primera vez, que el hijo da la sensación, en una situación que ahora mismo parece muy bloqueada y no parece que esto se vaya a arreglar de un día para otro entre padre e hijo, que sí tiende más puentes, ¿no? Que su talante es de intentar a ver si en un futuro esto tiene arreglo entre padre e hijo, algo que se está enquistando cada día más. Por eso reconocía un poco, después de la Junta, que agradable no es la situación que se da en la Junta de Accionistas teniendo a su padre enfrente.
Para un hijo no es agradable tener un enfrentamiento con su padre, pero ya lo he dicho en más de una ocasión. Mi padre me pidió elegir entre cosas que no estaban bien y cosas que estaban bien y que beneficiaban al Sevilla. Yo elegí las cosas que estaban bien y que no perjudicaban al Sevilla, y tuvo un coste emocional, pero que a mí, hoy he sido presidente del Sevilla, he tratado a todos los accionistas por igual y reitero que lo único que he intentado es que esto no se convirtiera en un show y hiciera el mínimo daño posible al Sevilla Fútbol Club, que es lo único importante.
Es que nosotros lo vemos desde la distancia, claro está, pero el Sevilla Club de Fútbol, dices, ostras, un equipo con un peso específico muy importante en nuestro fútbol, está atravesando una situación muy delicada porque lleva años sin encontrar el camino que tiene que seguir, y que cuando se junten los accionistas, pues escuchemos cosas como estas, no deja de ser muy llamativo.
Es que hay una guerra interna increíble. Perdona, Víctor, no iba a decir que hay una guerra interna increíble, que lo de Nesiri y Quique prácticamente queda en una tontería y una anécdota comparado con esto, y que si esto ya es desagradable entre dos conocidos, mucho más desagradable entre dos amigos, es que con un padre y un hijo realmente dan ganas de quitar la vista. Es que, o sea, es verdaderamente vergonzoso que esté pasando algo así.
Yo es que creo que en Sevilla lo verán de otra manera, pero para los que somos de fuera de Sevilla y no vivimos el día a día del Sevilla, lo que nos sorprende de verdad es la relación entre el padre y el hijo.
Claro, es eso.
Yo no pienso en
quién. No, lo vemos, David, lo vemos de la de
pero
la
ya
misma,
estáis acostumbrados la... vosotros de ver.
No, no, hombre,
día.
No, esto no es la, esto sí, no es la selva, ¿no? Aquí la gente no, esto no es la selva, aquí la gente, claro, yo no me peleo con mi padre nunca.
No, tú no, claro. Pero los del nido sí.
Claro, ya, pero claro, es una cuestión, vamos a ver, del nido padre lo que dice es que las acciones son de él y que él tiene ese hijo y que el sueldo lo está cobrando solo uno de los hijos y que está mandando en el Sevilla con sus acciones. Eso es lo que dice. Y el hijo dice que él simplemente lo que hace es cumplir un pacto que 5 minutos después de firmarlo el padre lo quería romper y que él no iba a dinamitar ese pacto y
pero
ese acuerdo.
¿Es irrompible con... el pacto?
De momento sí.
Sí, de momento sí.
Hasta que un juez diga lo contrario, porque esto lo lleva una y otra vez a la Junta de Accionistas y lo está recurriendo José María del Nido Benavente.
Claro que si se rompe...
El pacto debe estar también firmado, que
de
momento ningún juez dice... que este pacto tiene alguna vía, algún resquicio legal por el que romperlo. Porque si fuera así, si hubiera alguna posibilidad de romperlo, es que no habría duda. José María del Nido, con un paquete también de un socio americano que tiene casi un 11 o 12% de acciones, pasaría a ser directamente presidente, pero da la impresión de que ese contrato está muy, muy bien firmado por todas las partes y todos los abogados, hasta el punto de que lo que hay son unas penalizaciones tremendas en caso de incumplirlo, y por eso sigue adelante y por eso ese bloqueo. Y luego hay, sí, es lo que ha explicado Víctor, el tema padre-hijo se da en una circunstancia en la que el padre no puede representar, después del asunto procesal que tuvo, no podía representar las acciones, delega en su hijo le dice, firma este pacto, tienes que ir a firmar este pacto con los principales accionistas, se habla incluso de los sueldos, que hoy se le ha recriminado el hijo al padre, los sueldos que en su momento se pusieron en 2019 al presidente, al vicepresidente, sueldos que se cobran dentro del Consejo de Administración. Y claro, el hijo va y lo firma y al día siguiente le dice el padre, tienes que ir ahora y romper el pacto. Y le dice el hijo que él no va a romper ningún pacto.
No va. Pero además hay otras cosas que, como tú dices, David, fuera no lo saben, ¿no? Pero cuando entre ellos se venden las acciones, hay un momento determinado por las causas que tuvo del nido, que le vende las acciones al hijo. Eso ha generado unas plusvalías y eso ha generado una deuda con Hacienda que la ha tenido que pagar el hijo.
Claro.
Pero estamos hablando de una deuda muy importante. Es decir, que esto viene de largo, ¿no? Que aquí hay cosas de mucho dinero y de cosas que están quedando por el camino. O sea, que la situación es tremendamente, tremendamente desagradable, ¿no?
Es una guerra familiar económica.
Sí, absolutamente.
Sí.
Gonzalo.
Un trasfondo que tiene Sevilla.
Iba a decir algo bastante evidente, que es, teniendo en cuenta cuál es la relación tan cercana entre los dos protagonistas, claro, casi todo lo que habrá entre ellos es que se escapa a nuestro conocimiento. ¿Cuántas charlas?
La letra pequeña de las
claro,
cosas
o sea,
que
¿cuántas charlas
otro, claro.
habrán tenido? Sí. ¿Cuántas cenas? ¿Cuántas comidas? ¿Cuántos planes? ¿Cuántos bueno, acuerdos lo, verbales? ¿Cuántas veces?
No, eso te lo explico, Gonzalo, te lo explico. El actual presidente dice que su padre es con él o contra él y que le ha tendido en muchas ocasiones la mano, pero que lo quiere todo.
Pero el actual presidente no se podrá sorprender de la manera de ser del máximo claro. accionista. Le conoce mejor que nadie.
Hombre, claro.
Sí, claro. Bueno, o sea, sí, bueno, no sé, yo no sé si se imaginaba que iban a llegar a esta situación, pero que esa es la realidad. Entonces han intentado llegar a un acuerdo, incluso cuando le recrimina al padre el sueldo, el niño, José María Junior, dice que es que a él le propuso, digamos que traicionar a Pepe Castro sí. y que se llevaran el dinero entre los dos. O sea, que, oye, es, que es todo un rocambolesco.
¿No? Y vosotros que lo vivís ahí desde cerca, la gente en general, el público del Sevilla, el abonado, ¿con quién está? O sea, ¿hay alguien que gane esta batalla? ¿O da igual?
Con ninguno, parece, ¿no?
Ahora mismo yo la sensación que tengo es que la gente mayoritariamente ahora desaprueba por completo la actual gestión, o sea, no le está gustando nada la gestión de los últimos meses claro, de Pepe Castro,
claro.
Tampoco, evidentemente, porque tiene un mal equipo de fútbol. Claro. La gente lo que quiere que paga su abono mayoritariamente y que no cobra sueldos. Lo que quiere es un buen equipo de fútbol.
¿Pero
y lógicamente
la vuelta
no está,
de Nido Padre?
Ahora mismo habrá una corriente que seguramente estará pensando que a lo mejor la solución es la vuelta del padre. Pero a este paso y con este desgaste que están teniendo públicamente y ese ansia de poder que tiene tiene José María del Nido Benavente, que tienen su derecho de defender sus acciones, que yo no digo que no, que la tiene todo su derecho, pero todo este proceso en el que tanto se ha precipitado es lo que le lleva a no ser presidente del Sevilla, porque no olvidemos un detalle importante. Si el pacto se hubiera cumplido desde que se suscribió en su momento, el actual presidente del Sevilla sería ya del Nido Benavente. O sea, en el cambio de presidencia entre Pepe Castro y del Nido, y la familia del Nido, si él no decide romper el pacto y romper con su hijo, él hubiera sido ya presidente del Sevilla. Joder, pues le hubiera tocado de manera natural por el pacto.
Madre, le salió la maniobra.
Le ha salido mal la jugada, sí. Sin duda. Muy mal.
Y a todo esto, todo se ha hablado y se ha hablado de un préstamo, de pérdidas, de deuda, pero hay un problema, que es que ya en estas juntas en las que antes se hablaba mucho, ya no habla nadie de fútbol. Es que ya no habla nadie de Aníbal Mebri. Es que ya en las juntas del Sevilla no se habla del trabajo del director deportivo, que ha sido tocado hoy de forma casi tangencial. Entonces esto se ha convertido en una guerra accionarial por la pasta, porque sí. Es que en la última junta, que yo salí de allí con las manos en la cabeza y se lo dije y lo hablé con algunos accionistas importantes, digo, bueno, es que el nombre y apellido de Diego Alonso, con la que está formando, fíjense, ¿no?, cómo terminó el tema, no ha sido nombrado en la Junta General de Accionistas del
Por Sevilla. Eso os preguntaba al inicio si esto servía para algo, pero ya vemos que
no sirve para nada.
José Manuel Oliva, Víctor Fernández, gracias, un abrazo, hasta mañana.
Abrazo, adiós, Joseba, hasta Joseba. Mañana.
Adiós. Adiós. Y antes de despediros, Joao Félix fue uno de los protagonistas del partido de anoche en el Metropolitano, aunque el ambiente era muy hostil en contra del jugador portugués, él ha dicho esto hoy en ESPN Brasil.
La gente que está en la grada no sabe las cosas que pasaron aquí durante el tiempo que estuve. Como pueden ver, lo que cuentan de fuera de que me llevo mal con mis ex compañeros no es verdad. Me paré a hablar con Lemar y Lino y todos pasaron y vinieron a abrazarme, a hablar conmigo, a preguntar cómo está la familia, a preguntarme qué tal estaba y demás. No tengo nada en contra de ellos ni ellos en contra de mí. La gente de fuera, claro que no sabe lo que pasó aquí dentro.
Claro, pero una cosa es lo que pasa con él y sus excompañeros, y otra cosa es lo que opina el público del Metropolitano. Javi Gómez, hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Meninos, buenas noches.
De esta forma, Joao quiere quitarle hierro a lo que se vivió anoche en el Metropolitano.
Pues sí, porque si Joao no habla mal de sus excompañeros y sus excompañeros no hablan mal de él, yo creo que el tema queda un poco zanjado. Más allá del sentimiento que tenga la afición y cómo lo mostró ayer, yo creo que ayer él no tuvo ningún gesto feo hacia la afición, después de ver que se cantara que se fuera del estadio, después de ver insultos, después de ver que se quemaba su camiseta y se ensuciaba su placa, yo creo que más o menos estuvo impecable y que así se zanja un poco el tema, que veremos si este verano vuelve a haber tema o no vuelve a haber tema.
Gonzalo, ¿algo que destacar al respecto?
Pues que menos asumir su responsabilidad puede disparar ante quien sea. O sea, es evidente que el más popular del vestuario no era, ¿no? Esto lo tenemos todos claro.
Sí, pero tampoco era el culpable de la crisis, tampoco era el culpable de que dijeran que se rompía el vestuario, ni el culpable bien, de que se quedaran fuera en Champions, ni el culpable de muchas cosas que se le imputaron.
Javi, lo que estaría bien es que asumiera parte de su responsabilidad de cuál fue su rendimiento estos últimos años en el Atleti. Es que eso yo todavía no se lo he escuchado yo, Félix. Entonces yo creo que parte, o sea, no seré yo dudoso de no haber hecho también si me es responsable de no sacar rendimiento al chico, pero vamos... Y lo he dicho, pero no es una víctima Joao Félix de todo lo que ha ocurrido. Yo creo que él también podía haber hecho mucho más por mejorar su rendimiento y su situación dentro del Atlético de Madrid, y no lo hizo, por lo que fuera, por su manera de ser, por el entorno, por lo que fuera. Pero que no le eche, que no piense que es que el público se mete con él porque no sabe lo que ha ocurrido. No había nada más que ver y mirar los partidos para saber cómo se comportaba Joao Félix en el terreno de juego. La gente al final saca sus propias conclusiones con el rendimiento que ve del jugador.
Hasta mañana, Javi, gracias.
Un abrazo.
Los últimos mensajes del día, Arau.
Mira, decía uno, lo de del Nido padre es incomprensible. Yo soy él y me voy a un cortijo y a disfrutar de la vida en familia y no estar amargado y enfadado con el hijo, que me parece algo lamentable. ¿Para cuándo una serie en Netflix? El honor de los del Nido, la titularía yo. Lo de así, así, así gana el Madrid, que se canta en todos los estadios, también es un ataque a los árbitros, Fouto, pero nunca te vi tan indignado con ello. El Real Madrid sigue creando antimadridismo semana tras semana. La persecución a los árbitros del club más beneficiado por el arbitraje de la historia es de vergüenza. Y una reflexión que nos dejaba un oyente al principio del programa al escuchar las palabras de Alcaraz. Y mira, Angelito, uno que te lanza un piropo, que siempre me dices que solo leo críticas. Faltad. Angelito tiene toda la razón. A veces nos olvidamos que Alcaraz tiene 20 años, que es un niño, y le exigimos que sea perfecto y además que gane siempre. Tenemos que reflexionar como sociedad.
Angelito tiene razón hasta cuando se duerme, que está siempre a punto de hacerlo, por cierto. No, está a punto de hacerlo.
No, estoy bien.
Sí, ha tenido un par de...
Pero tienes la nariz roja, ¿eh? Eso es que estás cogiendo sueños. Sí.
Que hace mucho calor.
Es el busiluz, ¿no? Se le pone la nariz roja. No,
en defensa de Ángel hace mucho calor hoy.
Queridos, os voy a despedir porque luego con el suflé no preguntáis nada, pues ahora os podéis ir. Escuchar tranquilamente en la moto, ¿no?
Gran lunes, ¿eh? Escuchar, yo voy a escuchar ahora a Carmichael.
Mira qué cara de alegría han puesto todos cuando habéis dicho que os voy a despedir, ¿eh?
Extraordinario.
El único senador ha dicho, a mí me hubiera gustado quedarme en el suflé.
Yo, bueno, sí, me sabe mal, pero acepto la decisión.
Vale.
Bueno, es que aparte no hay sitio para Carmichael, hay que dejarle hueco.
¿Qué quieres decir? ¿Que ocupa mucho sitio Carmichael?
No, pero que no tiene silla.
Ah, vale.
Y yo te dejo la mía, Carmichael, ¿eh?
Adiós a todos, gracias, hasta mañana. Antes nos va a anunciar o adelantar en los contenidos del partidazo lo que nos queda Isaac Avilés. ¡Hola, Morris!
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes, con kilómetro 42. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En B365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
En Mediodía COPE buscamos respuestas a lo que te preguntas.
Solo uno de cada 10 desempleados atiende a cursos de formación en nuestro país, según datos del Servicio Público de Empleo Estatal, el conocido como SEPE. Son sin duda una alternativa para volver a encontrar trabajo, además de los muchos cursos de formación que existen en el sector privado. ¿Pero son siempre necesarios? Antes de saber si es lo que más nos conviene, es bueno evaluar nuestro punto de partida, preferencias, posibilidades y objetivos.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Hazle caso a tu instinto y hazte con el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Ya está aquí el nuevo catálogo Obramat 2024 con marcas profesionales, stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén Obramat.
La vida son 4 días y 3 pasaron esperando al cuarto.
¡Y hoy es el cuarto! ¡Hoy es mi día! ¡Hoy lo peto! ¡Lo peto! Hoy me voy a Volkswagen y me pido el nuevo T-Cross en color tirando a beige. ¡Y ya! ¡Que son 4 días!
Hemos venido a jugar. Nuevo T-Cross. Llévatelo por 130... Bueno, por 130 razones.
Volkswagen.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Existen 270 tipos de emociones. ¿De verdad crees que ya las has sentido todas? Cupra Formentor. Cambiar es lo que nos hace sentir. Ahora por 29.900 € con 5 años de garantía y mantenimiento. PVP en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. También híbrido enchufable. Más emociones en cupraofficial.es.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con los productos marca Carrefour. Como con el 3x2 en atún claro en aceite de oliva Carrefour pack de 8. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Hasta el 21 de marzo en hipermercados, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Ya está aquí el nuevo catálogo Obramat 2024 con marcas profesionales. Stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén Obramat.
Cuida tu belleza desde el interior. HSN te presenta su línea de Nutricosmética Beauty de Essential Series. Colágeno, biotina, ácido hialurónico o silicio. Compra con hasta un 50% de descuento hasta el domingo 24 en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Estaba buscando el coche más original o al propietario de coche más original. Ese que lo tunea, ese que le tiene mucho cariño.
Quiero contar el caso de mi padre. Lo tiene tan impecable, que cuando va a la ITV se fijan en la matrícula porque no se creen que tenga tantos años el coche.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Arranca el Gran Premio, los tres juntos a la frenada. Rueda, rueda los dos, las gradas que van a reventar.
Fantástico. El Soufflé, en el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
Antonio Lobato, ¿qué tal, Antonio? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? ¿Cómo estás?
Pues mira, aquí con ganas de que estés hasta las 5 de la mañana hablando para que cojas ya el ritmo de la semana que os espera. Hola, Carmichael.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches.
Porque, casi mejor dormir, ¿eh? Porque
sí, ¿no?
Tengo la voz como para estar ahora de trasnoche.
¿Te ha pillado el trancazo o es la alergia?
No lo tengo claro. Creo que es una mezcla de las dos cosas, las dos alergia cosas. Y trancazo.
Buena mezcla, ¿eh? Buena mezcla,
sí, sí.
Mira, Carmichael así está como una rosa.
Yo estoy bien, de momento, toco madera. Bueno, esto no es madera, pero vamos, sí, es de momento bien.
¿Habéis hecho alguna carrera a las 5 de la mañana?
Sí, sí, sí.
¿Sí?
Bueno, cuando estamos en horario en España, desde que narro en España, sí. Normalmente cuando viajaba, pues claro, vives en el horario del país, entonces lo sufres un poquito menos. Es un poco más extraño hacerlo aquí, ¿no? Porque tienes que cambiar como si estuvieras en Australia tu horario, pero sin embargo convives con gente que tiene una vida normal, ¿no? Con lo cual es un poco todo muy extraño y tienes que tener una buena estrategia para afrontar el fin de semana, porque se acumulan los días y se hace duro, ¿eh? Hay que contar muy bien las horas que tienes que dormir y cuándo hacerlo.
¿Quiere Carmichael dotarle al Soufflé hoy de cierto dramatismo a la hora de hablar del periodista que se pone delante del micrófono en malas condiciones? Y parece que Antonio se ha mimetizado,
sí, sí.
Y está ahí con el trancazo que tiene viene, para que nos cuente.
Es todo postureo, es falso, ver, Joseba.
Si no hubieras quedado para hablar de este asunto, seguro que estabas tú perfectamente al 100%, porque no me cabe duda. Pero queréis hablar de la situación, no, de la peor situación física en la que habéis estado a la hora de contar un
gran premio. Sí, porque mira, hay una cosa muy, muy importante en esto de la Fórmula 1, que es que al periodista, si se muere no pasa nada. Se ha muerto. Ah, que se ha muerto un periodista,
joder,
qué risa.
No pasa nada, joder.
No. A ver, no, estoy exagerando. Pero eres el último eslabón. Es decir, no perteneces a ningún equipo. Bueno, eres... Pues eso, está muy bien.
Y si eres el periodista que hace la Fórmula 1 ya ni te cuento.
Claro, no. Claro. No es eso. Pero que al final, el caso es que... Bueno, Antonio ha tenido casos. Yo te doy un ejemplo y ahora Antonio que ponga el suyo. Gran Premio de España. Me levanto por la mañana, tengo que retransmitir. Sin voz. Y digo, ¿qué hago? Pues nada, me fui a la clínica del circuito de Montmeló, jeringazo de cortisona.
De cortisona saco, claro.
Y cortisona saco. Bueno, pero no es que me recupere, es que yo fui a la parrilla, vuelvo a la parrilla, y te digo esto, que caminas que parece que vas como con almohadillas en los pies. O sea, el nivel de dopaje que yo llevaba, o sea, era escandaloso. Recuperé
la voz.
Se
fue de fiesta.
Sí, sí, sí. Es que no te quita la... O sea, acaba la carrera y siempre hay bajón. No, yo no tenía bajón.
Sí, es igual.
Sí, yo estaba...
¿Y tú, Antonio?
Yo recuerdo, a ver, con catarro, tos y cosas de estas, muchos, ¿no? Porque siempre te tocan. Ahora que cada vez tenemos más grandes premios, es mucho más fácil que coincida, ¿no? Pero yo recuerdo un gran premio, que fue el Gran Premio de Canadá del año 2011. Concretamente el viernes, si me pilla el domingo me mata, que yo me había pasado toda la noche vomitando con una intoxicación. No sabía si podía ir o no ir. No había nadie que me cubriera, o sea, tenía que ir por narices porque no había nadie más que pudiera narrar los entrenamientos libres y me fui vomitando, parando con el coche por el camino por Montreal, vomitando cada kilómetro y me hice los entrenamientos libres con un compañero que era Jacobo Vega y lo que pasa es que como estaba en cabina y había momentos en los que ya no aguantaba más y tenía que vomitar, le dejaba él solo, salía fuera... vomitaba en un... bueno, eran unas cabinas elevadas que había sobre la chicane de Montreal. Entonces yo vomitaba y mientras vomitaba veía pasar los coches de Fórmula 1 a la bomba. Luego acabó el primer entrenamiento libre, me fui a dormir al coche un rato, me quedé ahí traspuesto. Los segundos estuve un poquito mejor y me recuperé. Menos mal que me recuperé porque fue el gran premio más largo de la historia de la Fórmula 1.
Ah, el de las 5 horas, ¿no? 4 horas, 4 minutos.
Pico, sí. Si me pilla el domingo, ¡buah! Hubiera sido...
El que ganó, pues, el que ganó Baton, pues fíjate, está en el canal olímpico y podía haber vomitado a gusto porque hay un canal de agua bien grande allí.
Por cierto, os voy a dar un consejo. Si alguna vez estáis mal, a mí me pasó que estaba completamente afónico una hora antes de hacer el programa, y son 2 horas hablando, y se lo dije a Lama y me dijo, mira, tómate esta píldora y esta otra píldora. Y no hables en media hora, solo eso. Oye, nunca he tenido un chorro de voz como aquel día.
No te hicieron control antidoping, ¿no?
No, ahora, te voy a decir una cosa. A la media hora empecé a sentir un calor que se me caían los chorretones de sudor y terminé empapado el programa. Nunca jamás le pregunté a Manolo qué es lo que me dio.
Ah, no sabía lo que tomaste.
No sé, ni quise saberlo. Por si acaso, no quise saber lo que tomé. Por cierto, hablando de estas enfermedades o de momentos en los que estamos mal, está Carmichael un poco reticente ante la posibilidad de que Carlos ahí no llegue muy bien al Gran Premio, ¿eh?
Sí, es que, vamos a ver, una cosa es que va a llegar y que lo va a intentar y se va a subir y yo creo que va a correr. Pero está todo tan fresco y tan reciente que no es fácil subirse a Fórmula 1 sin haber hecho nada de deporte, con un reposo, habiendo estado con dieta. No vamos a ver a un Carlos pletórico, seguro. Y por si acaso Ferrari hay Fórmula 2, tiene a Oliver Mann, le ha tenido rodando con un Ferrari en Fiorano, por si acaso no pudiera. En cualquier caso, en el campo Carlos Sainz, ellos confían en que sí.
Hombre,
pero...
yo creo, Carlos, que va a estar mejor que el jueves de los entrenamientos libres de Arabia Saudí.
Es verdad.
Yo creo que va a estar mejor que entonces. Y si se subió entonces, si se quedó a décimas de Charles Leclerc, y además porque conocemos cómo es Carlos, lo sufrido que es y tal, se va a subir al coche sí o sí. No estará al 100%, seguramente no, pero yo creo que les pasa un poco como también a nosotros, ¿no? Podemos estar con la garganta tomada y tal, pero te pones delante del micro y tiras para adelante, ¿no? Y ellos, cuando la adrenalina se dispara, esto me lo contaba Pedro el otro día, cuando la adrenalina se dispara, porque estás ahí en plena batalla, todos los síntomas, daños, dolores que puedas tener se desvanecen. Luego después, cuando te bajas del coche,
el bajonazo tiene que ser tremendo después.
Él ya está allí, él está en Australia. Él ha llegado un día más tarde de lo previsto, pero ya está allí y el plan de momento es reposo total. El jueves tiene que hacer la prueba de salida del coche, que son 10 segundos, que bueno, lo normal es que lo pueda conseguir hacer. Ahora, yo consejo que le daría, pues mira, si no tienes que hablar con los medios de comunicación el jueves, no pasa absolutamente nada. Es decir, lo importante es el viernes estar subido y descansar al máximo hasta que llegue ese.
Por cierto, Melbourne, ¿os he oído alguna vez decir que es el mejor destino de todo el Mundial?
Sí, para mí sí, es el gran premio. Sobre todo antes, cuando era el primero, porque era el comienzo de curso y todavía era más festivo. Pero bueno, creo que está todo vendido por primera vez en la historia. No queda ni una sola entrada. Y es también... yo creo que la gente lo vive con mucha pasión, con mucha entrega. Es una fiesta todo lo que rodea el circuito. El circuito está dentro de la ciudad, con lo cual también la ciudad tiene un ambiente muy festivo. Es cierto que cuando empezaba el Mundial ahí, nosotros veníamos del invierno europeo y te ibas ahí, estaban en el final del verano australiano y molaba muchísimo, ¿no? Y luego a mí el circuito, bueno, pues me trae buenos recuerdos del pasado. Ahí debutaron muchos pilotos de Fórmula 1, ahí comenzaron muchos sueños y insisto que es un lugar donde normalmente el ambiente es bestial. Es muy recomendable para ir, lo que pasa es que pilla un poquito lejos, ese es el problema que tiene.
Sí, ¿no? 24 horas.
Y carillo, 1.600 euros en turista... Hay un visado que ahora mismo el visado está en 200 euros, creo. Bueno, no es barato.
Algo más, que yo pague algo más.
Ah, 240, ¿no?
Por ahí, sí.
Vale, pues el hotel es caro. Es una ciudad cara para comer, pero oye, pasear por la playa de Santa Kilda es una maravilla. El río Yarra está muy bien y es un sitio de gente guapa.
¿Y por qué se ha adelantado 2 horas la carrera? Porque tradicionalmente ha sido la siguiente.
Es una hora. En horario local es una hora. Lo que pasa es que como nos pilla el cambio horario a nosotros, entonces se acumula otra más. Y se adelanta, que me diga también lo que piensa Antonio, pero se adelanta por la visibilidad.
Porque el año pasado
se quejaron mucho. ¿Te acuerdas la resalida que acaban colisionando Carlos Sainz con Fernando Alonso y los dos Alpine? Bueno, pues se quejaron mucho de la visibilidad porque estaba ya el sol en la caída y han pedido que tengan mejor iluminación, aunque el horario efectivamente es bastante peor en esas
para
dos
nosotros
horas,
es muerte, sí. Es para los muy fanáticos, los que lo vayan a ver en directo van a tener que madrugar. La carrera es a las 5 de la mañana, la clasificación a las 6, y eso es duro, Yo reconozco que es bastante duro y hay que ser muy, muy friki, muy fanático de la Fórmula 1, que los va a ver, seguro.
Seguro.
Pero muchos van a dar al botoncito cuando se levanten por la mañana.
Terminamos. Como sé que hay mucha rumorología, os lo voy a preguntar ya directamente y hacemos la primera porra de las muchas que seguramente haremos a lo largo de este año. ¿Dónde creéis que van a correr Carlos Sainz y Fernando Alonso la próxima temporada?
Vaya marrón.
Claro, claro.
Porque es que luego que se tuitea, no sé qué.
Que si Red Bull, que si... Bueno, vamos a dejarlo como se hacen las cosas ahora mismo. A día de hoy...
¡Ay, qué término!
A día de hoy...
¡Qué espanto!
Para que quede circunscrito al día de hoy.
Es muy difícil.
Hasta que no se desbloquee lo de Verstappen y Red Bull, es que no podemos decir nada. Es decir, hasta que no sepamos 100% que Verstappen no se lía la manta a la cabeza,
no,
es
vale.
Muy complicado.
No.
Bueno, a ver, yo...
Intuición, perspicacia.
Hace nada, te lo ponía ahí, porque Fórmula 1, Lawrence Barreto, que es uno de los periodistas de Fórmula 1 TV, ha hecho un ranking y ha dicho que el año que viene va a estar...
Pero es pura imaginación.
Sí, es su opinión. O sea, sí.
Es
vosotros imaginad que sois la inteligencia artificial.
La inteligencia artificial.
Y con lo cual la inteligencia artificial de Antonio Lobato y de Carmichael dice que Carlos Sainz correrá...
Es que mira cómo Antonio no quiere entrar tampoco. Ahí.
No, yo te lo digo. Lo que me dice la cabeza, siendo muy conservador, Fernando corre en Aston Martin, Carlos en Sauber.
Vale.
Siendo agresivo y con mucho corazón, Fernando corre en Mercedes y Carlos en Aston Martin.
Me quedo con la primera.
Un cambio.
¿Tú crees que va a ser más bien la primera, no?
Yo creo que
esa es la conservadora. La de Sauber, que luego será Audi, y renovar con Aston Martin. Pero,
venga, Carlos, dale.
No. Yo si Verstappen se va de Red Bull...
No,
pero que eso no va a pasar.
No vale, el condicional no vale. ¿Tú crees ahora mismo que...?
No, pero es que es clave. Vamos a ver. De acuerdo, Verstappen se queda, ¿vale?
Vale.
Si Verstappen se queda, no dejéis de pensar en la posibilidad de ver a Fernando Alonso en un Mercedes.
¿Y eso a Carlos?
Está ahí. Y a Carlos en Aston Martin.
Vale.
Yo creo que eso está en la mesa. Ahora, el camino conservador que dice Antonio es Aston Martin y Audi. Y el camino más loco, pero que también puede ser, porque los dos también están hablando con Red Bull, es si Max se va, podría haber un Alonso en Red Bull.
Pudiera vale, ser. Pero eso son cábalas. Vale, yo me apunto.
Pero bueno, apúntate.
Carlos en el Sauber y Fernando en el Aston Martin. Y tú dices que Carlos en el Aston Martin, ¿no?
Yo creo. Sí, Carlos en Aston Martin, que le gusta mucho a Aston Martin, Carlos Sainz. Y Alonso en Mercedes. Aunque también te digo que Aston Martin esta semana ha tirado fuegos artificiales en uno de los periodistas que más filtraciones recibe y ha dicho que va por Verstappen. Y se va Alonso.
Sí, bueno, pero es que claro, yo creo que esto es para hacer más lío.
De eso,
¿no?
De eso vamos a ir hablando, claro, vamos a ver cosas a lo largo de todo el año.
Sí. Pero ojo, que no tome la piel a la letra, ¿eh?
No, era día de hoy, con lo cual mañana ya podemos decir otra cosa.
Vale.
Antonio, cuídate mucho, te escuchamos.
Venga,
el sábado.
Fuerte.
Gracias, un abrazo. Carmichael, gracias.
Hasta luego.
Hoy es lunes, con lo cual tenemos kilómetro 42, pero antes Andrea.
Entramos en semana de parón de selecciones. Hemos disfrutado este fin de semana de la jornada 29 de Liga. Hemos entrado en las últimas 10 jornadas de la temporada y este próximo no vamos a ver Liga, sino selecciones, amistosos, en nuestro caso de la selección española, de camino a la Eurocopa. Vamos a ver a España enfrentarse a Colombia primero el viernes 22 y a Brasil el martes 26 en el Santiago Bernabéu. Pero más allá de esos partidos, que como te digo son amistosos, pensamos también en la próxima jornada de Liga, que será ya la número 30. Está interesante la Liga en la zona alta con el Real Madrid más destacado como líder en la zona Champions, en la europea y en el descenso. También da lo mismo si son los amistosos de la selección o si es la Liga. Si necesitas más emoción, siempre te vamos a recomendar lo mismo, que juegues en Betfair con su combi partido para añadirle un extra de emoción a cada encuentro y así vas a poder también ganar dinero más fácilmente. Con Betfair y el combi partido puedes combinar en la misma apuesta de un mismo encuentro hasta 25 variables y siempre vas a encontrar mejores cuotas. Así que, Carlos, vamos a apostar en la próxima jornada de Liga.
Aunque no tengamos Liga este fin de semana, Andrea, la vamos a tener el que viene y vamos a echarle un vistazo desde ya porque está interesantísima la liga. La jornada arrancará el viernes 29 con un duelo en el descenso con pocas y casi ninguna esperanza, Cádiz-Granada. Y para el sábado tenemos a las 2 de la tarde Getafe-Sevilla, a las 4 y cuarto Almería-Osasuna, a las 6 y media Valencia-Mallorca y para cerrar a las 9 un interesante Barça-Las Palmas.
Buenos partidos para arrancar la jornada, desde luego, pero nos vamos a quedar con el Barça-Las Palmas porque el Barça está persiguiendo el objetivo del título, quiere recortarle distancia al Real Madrid y Las Palmas es un equipo siempre complicado. Vamos a apostar en Betfair en el combi partido, ya lo sabes, que nos da la oportunidad de combinar hasta 25 variables de un mismo encuentro en la misma apuesta y con mejores cuotas. Apuesto por un empate, Montjuic, ojo, en un partido de menos de 2,5 goles y solo con estas dos variables tú apuestas 10 euros y puedes obtener unas ganancias de 77.
Y para el domingo tenemos a las 2, Celta de Vigo, Rayo Vallecano, 4 y cuarto Girona Betis, 6 y media a la vez Real Sociedad y a las 9 Real Madrid Athletic Club.
Nos quedamos con el partido del Santiago Bernabéu, entramos en Betfair.es desde la web o desde la aplicación móvil y apostamos a victoria blanca en un encuentro de más de 2,5 tantos y que marcan ambos equipos en la primera parte. 10 euros de apuesta pueden convertirse en 67 de ganancias. Esto es el combi partido de Betfair. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Ya está aquí el kilómetro, ya está su director y ya está nuestra invitada, a la que queríamos llamar desde hace ya algún tiempo, pero le dijimos, vamos a dejarle tranquila para que empiece bien la recuperación y luego ya nos interesamos por ella. Hola, Chemita, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba.
¿Qué tal estás?
Pues estoy estupendamente bien, otra vez empezando, he vuelto a competir el fin de semana y como en Lisboa fue donde me le soñé hace año y medio el tendón, pues nada, he vuelto a competir, así que otra vez empezando de cero, al final es todo comenzar. Volver a iniciarte, volverte a cargar las pilas y bueno, soy joven, ya sabes que me quedan muchos años todavía para seguir corriendo.
Por supuesto.
Así que estoy muy animado y he competido sin dolor, qué alegría, mucho calor, eso sí, qué calor hacía en Lisboa ayer, madre mía, muchos
los
españoles.
Los 10K de Lisboa hiciste, ¿no?
Sí, había media maratón y 10 kilómetros y era, bueno, 30.000 personas, condiciones de calor y humedad muy, muy duras. O sea que me encontré por allí por un, bueno, Dani Mateo, también atleta que le hemos tenido aquí en el kilómetro, y me dice, condiciones horribles, que se nos ha ido a todos en la media maratón entre un minuto y medio, dos, había mucha gente que se había parado. Y la humedad es una de las condiciones, Joseba, que no peligrosa, pero sí que es una... puede limitar bastante tu rendimiento y
porque te puedes deshidratar, ocasión, básicamente, ¿no? Porque pierdes mucho líquido, ¿no?
Claro. Te deshidratas.
Y si no lo repones rápido, claro.
La fatiga llega antes y muchas veces cuando estamos sudando, ¿te acuerdas de la película de Aterrizas como puedas? La imagen del que cuando las gotas te saltan así de la cara de sudor, quiere decir que el sudor no está ayudando a refrigerarte, con lo cual te estás deshidratando completamente. Y de repente vas corriendo y cuando te quieres dar cuenta ya estás deshidratado, estás en fatiga, no te encuentras bien, y por eso son unas condiciones que hay que habituarse, pues eso, y sobre todo imagínate, venimos del frío, calor, humedad, cuando alguien que va a preparar una carrera siempre tiene que tener un poquito en cuenta qué condiciones se va a encontrar para adelantarse un poquito, intentar entrenar un poquito en esas condiciones y que el día de la competición no sea,
claro, no
sea
una sorpresa. Claro, de sopetón.
Pero qué bonito está Lisboa, ¿eh? Está muy bonita.
Bueno, fuiste séptimo y te salió bien a pesar de la humedad, 32-13, o sea que estupendo. Oye, ¿y qué ha hecho Paula Martínez en Estados Unidos?
Bueno, es que estaba veando el fin de semana porque ha batido el récord de su universidad de 100 mariposa, pero son 100 yardas, ¿eh? Que en Twitter alguien que me ha comentado, oye, que no es récord del mundo universitario. No es récord del mundo.
Porque pusiste el tiempo, que eran 50.
Y es en yardas. Pero vamos, imagínate, como padre babeando, lo ha batido dos veces el récord y estaba súper contento. Lleva ya 2 años en su aventura americana y bueno, ¿qué te voy a contar? O sea, está todavía terminando las competiciones por allí. Y es un récord de 100 yardas en mariposa de la universidad, así que... contenta Paula y contento los padres.
Está por aquí Angelito García, que ya está apuntando ya el nombre de Paula para... Estos juegos no te va a dar tiempo, Angelito.
Estos no, pero yo creo que para Los Ángeles 28 tenemos ahí a Paula. Además le pilla cerca de la uni, o sea que la vemos ahí seguro que ganando medallas. Encantado, vamos, de hacerle la ficha.
Y vamos ahí...
Escucha, sabes que el ama llama al papá siempre que ganan medalla, cuando pasan por... bajan del podio y a la mamá.
Claro. Yo creo que
espero que no nos pongas problemas.
No, yo creo que directamente me pongo a comentarlo con vosotros, Angelito. Ya sabes,
hombre, o sea, no te caso. Ya sabes que contamos contigo para este
No sé si te aguantarás, comentando yo una prueba de tu hija, Chemita. No sé si te aguantarás.
Difícil, difícil, porque al final se pasa mal. Se pasa mal y como no la no sabes si te oyes, si no te escucha, la natación es una disciplina un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. En cualquier caso, para como padre y como amante del deporte, me encanta la natación y ojalá pueda estar con Angelito. Pero bueno, bonito reto, ¿eh? 4 años, Ángel.
Venga.
Nos damos tiempo y a ver qué pasa.
¿Sí? Dile que apriete, que en Los Ángeles queremos verla.
Hoy hemos hablado de la prueba de Portugal, de los 10 kilómetros. Ha habido varias pruebas de 10 kilómetros. El francés Jamie Gressier ha batido el récord de Europa en ruta, 27.07, sí. Y en Laredo han estado a punto de batir el récord del mundo, muy cerca. La prueba de Laredo debe ser muy llana, ¿no?
Porque
se consiguen unos registros espectaculares allí.
Pero se vuelve loco todo el mundo, ¿eh? Yo soy de allí de Cantabria, la he ido a ver alguna vez y es, o sea, súper tradicional el ir a los 10K de Laredo, sí.
Yo creo que es una de las citas ya que forma parte del calendario y que alguien que quiera hacer marca en la prueba 10K, pues lo pones. Tenemos, yo creo, en España hay tres carreras de 10 kilómetros. Una es Valencia, lógicamente, cuenta con medios, tiene... Sobre todo medios, ¿no? Laredo es una carrera que poco a poco ha ido trayendo a los grandes deportistas, el circuito...
Sí, muy buena participación, sí.
Siempre, siempre. Hace unos años la ganó un tal Chema Martínez también esa carrera.
Ese fue el año que más flojeó la participación.
Oye, hice 28-30, no está nada mal, ¿eh? Y es un circuito plano, claro. Puede soplar un poquito el viento, pero condiciones ideales. Valencia, ¿qué tiene? Que solo tiene 8 curvas, cuenta con más medios, más densidad de corredores, y luego también Castellón cuenta con un circuito plano donde también han batido récords del mundo. O sea, que estamos hablando que tenemos la suerte que en España hay carreras y bueno, sobre todo Jonathan, el organizador de Laredo, que lleva pues invirtiendo mucha parte de su vida en que la carrera sea lo que se ha convertido. Esta vez que Helcha, pues que ha corrido a 11 segundos de lo que era el récord del mundo, pero un espectáculo, porque si ves en directo cómo se corre, Joseba, Ángel, si has visto correr por ahí, es un espectáculo lo rápido que
suena,
se va. Y...
Suenan, o sea, cuando van ahí, suena maravilloso. Sí.
Y luego hemos tenido un aluvión de críticas por el positivo de Wasima Ouzmaz, que es un...
Wasim Ouzmaz.
Que es un apellido realmente difícil de pronunciar, al menos para un servidor, que ha dado positivo y ha habido un montón de atletas que han lamentado este positivo porque a muchos les ha cerrado las puertas para conseguir clasificaciones más importantes, podiums, y para estar metidos dentro de la selección en pruebas internacionales, ¿no?
Pero eso sería lo normal, Joseba, que ante un caso de un positivo, pues todos los atletas alzaran la voz, porque al final es injusto para todos, para el que queda detrás, para el prestigio del atletismo, para la reputación de los demás atletas que quedan entredicho muchas veces. Así que yo creo que entre todos deberíamos ser más tajantes, condenarlo mucho.
Sanciones de por vida.
Lo comparto totalmente.
Chema siempre dice lo mismo.
Yo llevo diciendo eso
años, pues, muchos años.
Sí,
para que el castigo sea ejemplar y para el que se lo esté planteando diga, uy, cuidado que ya van en serio.
Totalmente de acuerdo. Y mientras no pase eso, pues pasamos un poco de soslayo, siempre de puntillas, nadie se quiere mojar, y cuando vemos a deportistas que realmente pues han visto afectados, pues que te quedas sin medalla, te quedas sin becas, te quedas sin club, te quedas sin poder vivir de lo que te gusta de tu profesión, pues es un poco injusto. Así que, pues eso, entre todo, me parece bien que los atletas alcen la voz, está muy bien que, pues eso, que muestren que pueden decir lo que sea, si no, no pasa absolutamente por decir lo que sientes, y si no estás de acuerdo con si alguien se ha dopado y no lo compartes, pues lo dices y no pasa absolutamente nada. Yo tampoco estoy a favor del dopaje, o sea que estoy a favor de medidas ejemplarizantes y todos los deportistas deberíamos de luchar para erradicar el dopaje de una vez por todas y con sanciones que les incite a no hacer absolutamente nada.
Bueno, pues vamos con la protagonista de hoy en el kilómetro 42. Es una protagonista que nos protagonizó una de las imágenes más descorazonadoras que recuerdo de los últimos tiempos. Fue hace 3 semanas en los campeonatos del mundo de Glasgow, donde lideraba, por cierto, la prueba de pentatlón, y cuando se acercaba a saltar, era la prueba de salto de altura, cuando ya cogía el último impulso, el más fuerte, en ese momento se quedó prácticamente rígida y empezó a decir, no, por favor, no, por favor, no, por favor, no, por favor. Pues sí, se cumplieron los peores pronósticos y se confirmó que María Vicente, que es una de las atletas más prometedoras que tenemos, una realidad ya, pues sufría la rotura del tendón de Aquiles. Hola María, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Estás sonriendo, pero todavía yo estoy viendo tu cara y me estoy quedando con aquella imagen del no, por favor, no, por favor, no, por favor, que era así, sí, sí.
Sí, es que mucha gente me ha preguntado, pero ¿lo notaste tan claro tal? Y yo, es que al 100%, o sea, a ver, de dolor tampoco mucho, o sea, yo ahí lloraba como más de rabia, de impotencia, de que sabía lo que se me venía encima, porque, bueno, la sensación que al menos que yo tuve fue como que se me subió el gemelo un poco de dolor, pero sin más, pero lo escuché muy claro, un crack, como es que no sabría ni describirlo, como si rompes un trapo, una tela, algo así, o sea, fue desgarrador, nunca mejor dicho, y en cuanto pues salté a la colchoneta y estaba allí con la gente, me venía tranquila, no será nada, y yo, sí, claro.
No será nada para ti, para mí sí, claro.
Pero te estamos viendo, María, con la sonrisa. Yo te he estado viendo ya por las redes que has empezado con la rehabilitación. Y yo creo que estos campeonatos del mundo, para mí han sido los de María Vicente. O sea, hemos podido tener medallas de deportistas, pero yo creo que a todos se nos encogió ahí el corazoncito y el estómago. Y yo creo que la gente te ha dado muchísimas muestras de cariño. Y creo que realmente no te has llevado la medalla que te merecías, que creo que estabas llamada para mí a ser la campeona del mundo porque llegabas súper en forma. Pero a cambio, te llevas una cosa súper importante, que es el cariño de toda la gente y ese reconocimiento que creo que a partir de ahora, pues, que parte de la sonrisa que tienes ahora y cómo estás, pues eso, atacando esta nueva recuperación, es en parte a todas esas muestras de cariño, que creo que es maravilloso, que te lo mereces y que en parte han paliado, pues, ese desgarrador momento que vivimos todos y que realmente no estábamos todos, pues eso, como estabas tú, ¿no? Rotos porque habíamos visto cómo se frustran los deseos de ser campeona como llegabas, ¿no?
Eso es, yo creo que, me ayudó muchísimo. Además, tuve como muchísima repercusión, en todos los medios, muchísima gente enviándome mensajes, no solo gente del mundo del atletismo, también más allá, o sea, trascendió bastante y, como te digo, me ayudó muchísimo el saber que tenía el apoyo de, obviamente, de todo mi entorno, que se da como por descontado, ¿no? Y el de todo el mundo ahí como que me hizo de decir, ostras, mucha gente cree en mí, cree que soy capaz de hacer lo que yo creo que soy capaz, entonces pues voy con toda la recuperación a intentar pues mejorarlo y volver pues lo más fuerte que nunca, o al menos igual, que la verdad que estaba muy bien, como dices, y eso, con muchas ganas y paciencia también, que por mucho que me encante correr, hay que ir poco a poco y bueno, con pies de plomo y la cabeza fría de no correr, porque total, este año desgraciadamente ya no voy a llegar a nada, así que hacerlo con calma para recuperarlo al 100% y volver pues el año que viene, si es pista cubierta bien y si no aire libre, cuando sea.
María, vamos a lo práctico. Te operaron justo hace 15 días, hace dos semanas. Ahora estás sin pisar, ¿cuánto tiempo más?
Una semana, hasta el lunes que viene. El lunes que viene voy otra vez al médico, tengo consulta y bueno, llevo una bota como ortopédica que tiene unas alzas, entonces me dijeron que en principio a partir del lunes que viene ya podré empezar a apoyar y luego me irán quitando, tengo tres alzas, cada semana me irán quitando una y luego pues será pasar de dos muletas a una, pues sin muletas, después quitar la bota, es un proceso largo, o sea, tengo que estar el total son 2 meses y una semana con la bota. Entonces todavía queda, pero bueno, ya como que empieza a ver la luz al final del túnel.
Ya le quedan 15 días menos de bota. Esto es como una vez dijo Imanol, el entrenador de la Real, no sé a quién fue, si a Mikel Oyarzabal, cuando se lesionó, le dijo, o sea, tienes que pensar que desde hoy tienes ya, con respecto a ayer, queda un día menos para que vuelvas ya a competir. O sea que a partir de ahí es ir contando los días poco a poco y la evolución va desarrollándose. Y al final, cuando te dicen un año, dices, madre mía, un año voy a estar. Luego el tiempo pasa más rápido de lo que parece, ¿eh?
Sí, ostras, yo hablaba con Mikel que hace casi un año, bueno, ahora un año y medio, yo estaba en la misma situación haciendo la rehabilitación del cuádriceps, justo en marzo del año pasado volví para Donosti para empezar la pretemporada, o sea, bueno, la pretemporada sí, de aire libre, que después la pista, o sea, el aire libre me fue bastante bien, pues conseguí hice solo longitud y triple porque, bueno, no queríamos cargar demasiado y yo creo que fue una buena elección. Y es que hace solo un año, ¿sabes? Entonces, pues bueno, obviamente, como he dicho, no quiero correr ni ir con prisa, pero al final el tiempo pasa rápido, como que no te lo esperas y bueno, espero estar dentro de poquito en las pistas.
Pues maravilloso, Josep, ha visto qué actitud tiene, qué sonrisa, que está machacando con Mikel Kos, que es el...
Pero si lo primero que hizo fue agradecer a todos los medios de comunicación, sí. con lo que somos los periodistas, que somos un cáncer de sociedad, lo primero que hizo fue agradecer a los medios de comunicación su apoyo cuando estaba todavía la pobre tumbada allí llorando.
O sea, no, y la entereza que mantuvo, que al final realmente nos transmitió lo que... y nos contó, que al final te tenía que contar, la gente estábamos pendiente de ella y cuando salió a la zona mixta, yo creo que fue maravilloso las explicaciones que dio y nos conmovió absolutamente a todo el mundo, ¿no? ¿no? Y a mí lo que me encanta es la actitud que está teniendo y a pesar de un palo. Los grandes atletas son los que se hacen en los malos momentos, lógicamente. Ha superado ya un momento de dificultad, lo había superado y estaba para mí en disposición de pelear por las medallas olímpicas, pero bueno, estoy convencido de que el año que viene volveremos a hablar de María peleando por nuevos retos, nuevos objetivos, porque es una grandísima atleta y seguro que nos viene algún día a enseñar la medalla que gane en los próximos campeonatos.
Bueno, pues vamos a hacer una cosa antes de despedirla. Como está aquí Ángel García, le vamos a tomar como notario. Sí, ya sé que quedan muchos años y que quedan muchas competiciones que vas a tener que disputar, María, pero si en el 2030 María Vicente y Paula Martínez no traen una medalla olímpica a este programa, se considerará un fracaso de trayectoria y de carrera la tuya y la de la hija de Chema. O sea, que comprométete a que dentro de 4 años haya una medalla olímpica en esta mesa contigo aquí presente, María.
Hombre, sin duda, ya es mi objetivo. Este año era participar, luchar, ser finalista, tal. Tengo 4 años, 4 y medio, para prepararme, así que sin duda ese va a ser el objetivo.
Sí, sí. María, te deseamos sobre todo una buena recuperación. El tiempo, bueno, pues que sea más largo o más corto, eso ya depende de cómo vaya la cosa. Pero que sea una buena recuperación y que puedas volver a sentir lo mejor en el atletismo. Te mandamos un beso muy grande, gracias por todo.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, que vaya bien. Chemita, terminamos con las preguntas. Vamos a ello. A 5.30 el kilómetro tengo 170 pulsaciones. Tengo 34 años. ¿No son muy altas? ¿Algún consejo?
Sí. Tiene pocos años y muchas pulsaciones. Eso quiere decir que el entrenamiento que está haciendo necesitaría hacer un entrenamiento un poquito más extensivo, es decir, con las pulsaciones un poquito más bajas para tratar de que bajasen esas pulsaciones 170 que siguen, para mi gusto, son un poco altas. Trabajar un poco eso. Intensidades más bajas para que esas pulsaciones puedan bajar.
¿Algún test fiable para ritmo de maratón? Conozco el de Gabela. ¿Es fiable? ¿Algún otro?
Sí, bueno, sobre todo cuando hablamos de gente que hace 3 horas, 3 horas y media, es un test bastante fiable. Consiste en hacer 2 por 6.000. Es un test que hacía Antonio Serrano, que Rodrigo Gabela fue pupilo de Serrano y luego, sobre todo, Rodrigo lo estuvo llevando más a Gabela, lo estuvo llevando más a la práctica y se ha convertido, yo creo, en el gran test para todos los aficionados. Haces 2 6.000, es el primero a ritmo de maratón, el segundo lo haces a tope con 90 segundos de recuperación y en función de cómo te salga el segundo, a diferencia de tiempos un poco entre kilómetros, pues puedes calcular más o menos al ritmo a que puedes ir. Es bastante fiable, pero hablamos sobre todo en marcas por encima de las 3 horas. Cuando bajas de 3 horas ya es más complicado.
¿Cuál sería un buen desayuno para una competición de 1 hora?
Pues posiblemente la cena anterior. Si es la carrera por la mañana, realmente lo mejor es hacer una buena cena. El desayuno no es tan importante porque no da tiempo a metabolizarlo, ni a digerirlo, ni a convertirlo en energía. Así que el desayuno que tomamos habitualmente y sobre todo hacer hincapié en la cena anterior si es una prueba por la mañana. Si la prueba es por la tarde o por la noche, sí que es cierto que el desayuno tiene que ser, pues tiene que contener hidratos, puede tener algo de fibra, proteína, pero sobre todo lo que solamos desayunar habitualmente.
Y la última, yo creo que esta pregunta nos la ha mandado alguien que te quiere mucho, ¿eh? Porque te pregunta, ¿te planteas ganar la Maratón de Madrid de nuevo?
Plantármelo sí, que lo pueda conseguir, imposible. Ya me gustaría, la gané en el 2008, han pasado muchísimos años y es Madrid, es mi ciudad y lo que pasa es que hay que reconocer dónde estamos cada uno, me encantaría, pero no, eso no me lo puedo plantear.
Pero está
puedo
bien.
Plantar algo, pero plantear no.
Plantar algo en Madrid, un árbol, está bien, está bonito eso. Chemita, que tengas una buena semana. Dile a Paula que ya le contamos con ella, que se ponga las pilas
y el bañador.
Estoy empezando a hacer la ficha olímpica ya de nuestra guía, Chemita.
Un beso, Chema, hasta la semana que viene.
Adiós.
Chao, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Nos vamos, lo dejamos aquí, pero mañana volvemos, como siempre, a partir de las 11:30, 10:30 en Canarias, aquí en El Partidazo. Un placer, gracias, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.